Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Colgado de un barranco duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no carece una flor, ni te asuma un pastor. El sacristán ha visto.
Te voy a hablar ahora de una tierra con alma. Alba Tierra es el título de un libro, que es un compendio de fotografías de un mundo campesino en desaparición. Es el retrato de luces tenues y sombras alargadas de lo que ahora se llama la España vaciada. Reconozco, y muchos lo sabéis, que para mí no es un mundo desconocido, ¿no? Conozco cada una de esas arrugas, como las que están cinceladas, por ejemplo, en la cara de Romana Pérez, 86 años, que es la única habitante de Tierras Altas, municipio de Soria. Conozco esas arrugas tan parecidas a las de mi bisabuela Emilia y mi abuela Clara, habitantes desde su nacimiento y hasta su muerte, de otra de las zonas más despobladas de España, como es la comarca de Aliste, en Zamora, que también es protagonista de este libro. Esta, que es mi tierra, también tiene un capítulo fotográfico especial en este libro de imágenes emocionantes a veces, desoladoras otras, que pueblan esta muestra imprescindible para acercarse a un mundo que va desapareciendo si nadie lo remedia. Este es el paseo fotográfico de un autor que establece un diálogo con la tierra y sus gentes antes de disparar la cámara. Es el resultado de años de paseo y conversaciones por la España despoblada, desde Huesca hasta Galicia, desde el Maestrazgo hasta la Alcarria, más que una defensa, que también es un testimonio de un mundo pues que está a punto de desaparecer. José Manuel Navia es uno de los más grandes fotógrafos contemporáneos que hay ahora mismo en España. Hola, José Manuel, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Qué te llevó hace años ya a recorrer los pueblos de España?
Pues, mira, me imagino un poco esto que a veces llamamos la llamada de la tierra, ¿no? De un modo u otro todos venimos de estos paisajes, de esa tierra. Unos de manera directa, como acabo de oír, que es tu caso, y otros, como el mío, pues por origen familiar, ¿no? Como yo soy un madrileño, como buena parte de los madrileños, hijo o nieto de migrantes, y además de lugares muy dispares de España, ¿no? Y bueno, en un momento dado se produce esa fascinación, se produce una fascinación que es por el paisaje, pero el paisaje no es nada sin la gente, finalmente, mi trabajo me llevaba a viajar por España como fotógrafo y lo que era inicialmente una necesidad profesional se acaba convirtiendo poco a poco en una obsesión y en un modo de vida, ¿no? Que es recorrer todos esos caminos.
Uh-huh. Es verdad que no disparas la cámara, ahora que estamos tan acostumbrados todos a coger el móvil y hacer mil fotos. Es verdad que tú no disparas la cámara hasta que tienes previamente una conversación, un diálogo con esas caras a las que luego retratas.
Pues sí, yo creo que un poco sí, es cierto. Mira, hay un gran autor, ¿no? John Berger, que hablaba de un fotógrafo americano, uno de los grandes, que para mí ha sido muy importante, que era Paul Strand, ya fallecido. Y John Berger decía que Paul Strand colocaba la cámara en el lugar donde iba a ser contada una historia. Es decir, más que buscar el instante decisivo, decía Berger que Strand buscaba el instante biográfico. Que es muy bonita esa idea. A veces pensamos, asociamos la fotografía solo con la caza, de alguna manera, con la instantánea, las imágenes rápidas. Pero la fotografía también puede ser un medio más reposado para escuchar, una manera de escuchar. No escuchar con los oídos, pero escuchar con los ojos, que es otra forma de escuchar, ¿no?
Y tú hablas también de lo que has descubierto de ese mundo campesino. ¿Te gusta más esa palabra que rural, no?
Bueno, no es exactamente lo mismo, hay que usar las dos,
sí.
Porque no todo lo rural es campesino, pero no cabe duda que lo que conformó la personalidad del mundo rural es la vida campesina, es una cultura. La cultura campesina es una cultura en sí misma tan rica y tan compleja como la cultura urbana, pero en trance de desaparición, no cabe duda.
Y hablas de la solidaridad, pero de una solidaridad que es necesaria porque es ayudarse para sobrevivir los unos a los otros. Hablas de austeridad, que dices que es lo más ligado a la libertad, y saber estar en soledad, el recogimiento. Claro, esto nos puede llevar un poco también a la melancolía.
Bueno, es que estamos en la raya. A mí me gusta mucho distinguir, y de hecho en un trabajo anterior me dediqué un poco a eso, la idea de la nostalgia de la idea de la melancolía. Yo creo que la nostalgia es un sentimiento humano fundamental. Sin la nostalgia no habría literatura. Sin la nostalgia es el respeto al pasado, es el deseo de volver atrás, pero sabiendo que no se puede. Lo que ocurre es que la nostalgia, digamos, cuando se convierte en algo más negativo, es la melancolía. La melancolía, decían los clásicos, ¿no?, que es una enfermedad del alma. Con la melancolía hay que tener cuidado porque puede ser paralizante. Yo creo que la nostalgia bien entendida no tiene por qué. La nostalgia lo que nos lleva, bueno, es al respeto. El respeto hacia el pasado, hacia esas personas, hacia lo que ya no está. Y por otro lado, el interés por los que ahí resisten, porque hablamos de lo que no está. Pero es que ahí queda un fermento de vida y queda una llama muy potente en estos mundos, que también para mí, si te fijas el libro, aunque habla de la despoblación, está lleno de gente.
Lleno de gente y lleno de optimismo, porque tú eres optimista a pesar de todo. Bueno, realista, pero tendente al optimismo, creo.
Bueno,
yo. Ahora lo hablamos.
Al menos vital.
Y en esos recorridos has encontrado, como tú bien dices, mucha gente con las que has tenido esas charlas, esas conversaciones, unas más pausadas seguramente que otras. Estoy convencida que una de las más estimulantes seguro que la tuviste con Teófilo Nieto, con Teo, cura de San Juan de Rebollar, cura de Aliste. Bueno, él en realidad da servicio espiritual a 15 pueblos. Hola, Teo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Teo.
Muy buenas.
Sí, podéis saludaros. ¿Cómo fue vuestro encuentro, Teo? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues en principio con sorpresa, que se ponga en contacto conmigo José Manuel. Entonces uno empieza a cotillar, porque ahora como todo se cotilla por internet, y va viendo un poco quién es y lo que hace, bueno, pues se siente uno sorprendido y halagado.
¿Qué te sorprendió de Teo a ti, José Manuel?
Bueno, todo, pero en fin, por ir. A mí siempre me importa lo más humano y lo más cercano, su absoluta hospitalidad desde el primer momento, decirme, bueno. Él, a veces, cuando te diriges a personas que tú consideras expertas en un tema, y Teo es un verdadero experto en este tema, mucho más que yo y del que he aprendido mucho, siempre tienes un poco el miedo de que te quieran decir lo que tienes que hacer. Y claro, tú bien o mal lo quieres hacer a tu manera. Teo fue la antítesis de eso. Teo me dijo, bueno, yo aquí estoy, dime qué quieres, dime qué necesitas y yo te ayudo. Fue el sueño de un fotógrafo o de cualquier documentalista. Uh-huh. Encontré justo la persona que me fue guiando y a la vez la que me dio una información y un punto de vista.
¿Qué punto de vista?
El punto de vista de alguien que vive en el terreno y sabe que es un mundo lleno de tópicos.
Teo, ¿cuál es tu punto de vista sobre lo que pasa en los pueblos de España, lo que los políticos llaman ahora la España vaciada?
Pues mira, mi punto de vista es que la despoblación, en primer lugar, no es algo que afecte solo a los pueblos. Es un problema europeo, es un problema occidental que tiene una raíz mucho más profunda. Lo que pasa es que en los pueblos lo estamos viviendo de una manera sangrante, porque en los pueblos la despoblación se convierte en un síntoma de algo mucho más profundo, que es la marginación que vive lo rural. Está muy de moda lo rural, pero hay un pequeño toque de quizás de idealización de lo rural que nos hace ahora mismo ver lo rural solo como un lugar muy bonito para el fin de semana o muy bonito para el verano, muy bonito para el ocio. Entonces, algunos estamos peleando para que lo rural se empiece a entender como un estilo de vida. Bien lo ha dicho antes José Manuel cuando habla de que se trata de un valor, de una cultura. Bueno, pues vamos a intentar recuperar, rescatar, reformular también esa cultura de lo rural.
Hay que decir que Teo hace un grandísimo trabajo en este sentido. Cualquier habitante, cualquier morador de cualquiera de los muchos pueblos que están reflejados en este libro a través de estas fotografías, de sus paisajes, de sus casas a veces semidestruidas, lo hacen. Por ejemplo, lo hace también Belén Marqués, 48 años, dos hijos, lleva 6 años como ganadera en Villafranca de la Sierra, en el Valle del Corneja, en Ávila. Hola, Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Te está escuchando también José Manuel.
Hola, Belén.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal,
un
José
placer.
Manuel? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Un placer volver a hablar contigo.
¿Qué diálogo mantuvo contigo, Belén, José Manuel, para que luego quisiera fotografiarte?
Pues fue algo muy curioso. Nos presentó el alcalde del pueblo, porque curiosamente esa mañana subí yo al ayuntamiento a hacer algo y me lo presentaron allí y ya me empezó a contar José Manuel su historia, el trabajo que estaba realizando, los viajes que estaba haciendo, y la verdad que fue como un regalo ese día.
Bueno, Belén, o sea, alguien... tú eres de las que primero, o sea, tú vas al pueblo convencida porque tú vivías en la ciudad, tenías un trabajo en la ciudad y de repente dijiste, uh-huh, se acabó, me voy a un pueblo con uh-huh muy pocos habitantes, no sé cuántos sois en Villafranca de la Sierra.
Pues viviendo todo el año, vamos, 80 personas. 80
personas.
Ser, como
¿y
mucho
no te has arrepentido?
No. No, en absoluto, ni tampoco tengo planes de cambiar. No cambio mi vida rural,
lo mejor que has encontrado,
por la ciudad.
¿Qué es lo mejor que has encontrado y lo que echas en falta?
Lo mejor que he encontrado ha sido realmente el contacto con uno mismo y con la naturaleza y con lo auténtico de la vida. O sea, realmente en el mundo rural se vive sin máscara, se vive con la climatología que hay, con lo que no tenemos, se vive de una manera austera, como decía, o sea, muy muy sencillo. Entonces muchas veces te encuentras contigo mismo, mientras que en una ciudad todo eso se queda como un poquito camuflado uh-huh por todo lo que hay, ¿no?
¿Echas algo de menos?
Pues echo de menos sobre todo cosas sociales. O sea, yo que he criado a mis dos hijos que de hecho el pequeño sigue ahí en el pueblo, pues echo de menos para ellos un poquito más de oferta y un poquito más de cultura, quizás, ¿sabes?
Teo, tú que trabajas mucho con los jóvenes, ¿qué hace falta para que los jóvenes se queden en los pueblos?
Mira, hace falta ir cambiando un poquito el chip para darnos cuenta de que el mundo rural tiene sus ventajas. Tiene sus inconvenientes, sí. Yo creo que es muy importante hacer un análisis en profundidad de lo que es el mundo rural. Y antes hablabais un poco del optimismo. A mí me gusta hablar más que de optimismo, de esperanza. Es decir, ser capaz de captar la realidad en toda su profundidad, descubriendo sus negatividades y sus posibilidades. Y eso hay que transmitírselo a los jóvenes, porque solo ama profundamente quien conoce realmente. Cuando no se conoce bien el pueblo o no se conoce bien la ciudad, se lleva a cabo las idealizaciones y es lo que produce que, en este caso, los jóvenes quieran marcharse del pueblo porque tienen una visión ideal de la ciudad y una visión excesivamente negativa. Yo creo que hay que trabajar con ellos el amor por el pueblo desde el realismo puro y duro.
Ahora parece, ¿eh? Yo soy escéptica, pero esto lo dije el otro día en un pregón, ¿verdad? Que estaba también Teo en la exaltación de la capa alistana. Me sale un poco el carácter alistano cuando veo a los políticos actuales que sí que han metido en la agenda política, ¿no? Que se dice el tema de la España vaciada, pero digamos que es verdad que encojo un poco los hombros, soy escéptica y pienso, bueno, sí, palabras, pero a ver cuándo llegan los hechos. No sé uh-huh si estáis de acuerdo conmigo, José Manuel, Teo y Belén, José Manuel.
Sí, yo en mi caso estoy completamente de acuerdo. Bueno, los políticos acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Claro, y bueno, el tema es que el problema ha alcanzado ya una magnitud que empezaba a ser preocupante. Y también todo hay que decirlo, que la Comunidad Europea ha tirado de las orejas, como tantas veces. Y bueno, y ahora se han producido una serie de elecciones muy seguidas, y en el mundo rural hay unos votos pocos, pero a veces importantes. Ya. Son muchas cosas, pero lo importante sería que esto saliera de la agenda de la inmediatez y pasara a la agenda de la cotidianeidad, es decir, que ese tema estuviera ahí presente en la línea que decía Teo antes y que ha comentado Belén, en la línea de porque no se trata de encontrar... A mí me da un poco de miedo cuando hablan de hacer carreteras, poner internet más... Claro que todo eso es necesario, o no, pero lo puede ser. Pero es que lo que tienen que cambiar son los valores. Lo difícil en la sociedad es cambiar los valores, y tienen que cambiar porque los valores que nos puede ofrecer el mundo rural son muy distintos de los que ahora imperan.
Belén, Teo, quiero también una última reflexión vuestra. Belén.
Sí, yo creo que la España rural es la España olvidada de siempre. O sea, siempre se ha huido porque era muy difícil la vida y siempre se ha ido dejando, y a día de hoy simplemente es políticamente correcto hablar de ello. Pero realmente soluciones y ganas de hacer cosas, no, la realidad no es.
Teo.
No es esa.
Pues yo creo que es muy importante generar esperanza para desactivar la indefensión aprendida crear plataformas sociales que ayuden a que estar en la calle y que eso que está en la agenda, como bien lo ha definido José Manuel, que está en la agenda política de una manera puntual, empiece a ser cotidiano. Y para eso nosotros, los que vivimos en el mundo rural, tenemos que estar organizados y en la calle, desde la esperanza.
Uh-huh. Bueno, las fotos de este libro, por cierto, volviendo al inicio de la charla, de verdad son una auténtica maravilla. Por cierto, hay una exposición también itinerante que ha comenzado en Huesca, ¿verdad?
En Huesca, queríamos que estuviera cerca del territorio.
Eso es, y que irá por toda España con estas maravillosas fotografías. Gracias a Teófilo Nieto Ateo, cura de San Juan de Rebollar, de estos 15 pueblos de Aliste, a Belén Marqués, ganadera en Villafranca de la Sierra, y gracias, por supuesto, a José Manuel Navia por venir con estas bonitas fotografías de nuestra tierra. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Dime una cosa, a ver, cuando te deja de funcionar el móvil, ¿qué es lo que haces? Puede que lo lleves a arreglar o que quieras comprarte otro, pero mientras haces lo uno o lo otro, necesitas tener un teléfono activo, ¿no? Así que posiblemente alguien te preste uno, por ejemplo, para seguir funcionando. Seguro que a alguien de tu entorno, o tu sobrino, tu pareja, tus padres, pues le has dado también alguna vez alguno de tus móviles antiguos cuando lo han necesitado. Y seguro que crees que, habiendo borrado previamente tus aplicaciones, tus claves o tus contactos de la memoria del terminal, y por supuesto sin tu tarjeta en el interior, pues tú crees que el dispositivo está vacío y que ya no tiene ningún dato personal tuyo. Error. Aunque tú creas que has borrado todo lo habido y por haber, no es verdad. Todo permanece y no solo pasa con los teléfonos móviles, ¿eh? También con otros dispositivos como tabletas o discos duros. Bueno, un estudio sobre ciberseguridad ha demostrado que aparatos de este tipo de segunda mano siguen conservando información personal del antiguo propietario, en concreto en 2 de cada 5 dispositivos. Estamos hablando de un 40% de los dispositivos estudiados. Eduardo Arriols es profesor en el grado de Ingeniería de Software en el Centro Universitario UTAD y Red Team Manager en Entergy Innotech Security. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tardo más en decir todo tu cargo que en borrar la memoria de un teléfono móvil. Tú seguro que tardas menos. Bueno, ¿cuánto queda de nuestros datos en un móvil, en una tableta?
Realmente la verdad que queda mucho, ¿vale? Lo que decías tú, que al final, sobre todo queda mucho cuando el dispositivo no se usa, ¿no? Es lo típico que dices, me compro un nuevo móvil, venga, pues el anterior borro todo, lo dejo apartado, lo vendo. En esos casos queda mucho porque realmente, digamos que todo lo que tenemos, ¿vale? Si no tocamos el dispositivo, aunque nosotros los borremos, ¿vale? El borrado que tenemos realmente no es un borrado real. Es decir, nosotros cuando seleccionamos el borrar, por ejemplo, lo que decías tú, ¿no? Ya sea en un dispositivo, una tablet, un portátil. Uh-huh. Al final lo que nosotros entendemos como borrar es sencillamente, digamos, lo que el equipo entiende es que ese espacio de la memoria, ¿no? De la memoria que tiene al final el equipo, queda libre, pero no está realmente libre, sigue teniendo tus datos. ¿Qué significa eso? Que hasta que tú, digamos, no sustituyes esos datos, el equipo no lo va a hacer por ti. De tal forma que cuando tú tienes un dispositivo, si sencillamente dices, borro las aplicaciones no se han borrado de la memoria, tus datos no se han borrado de la memoria, no se ha borrado absolutamente nada. Sencillamente digamos que toda esa zona de memoria se ha marcado como libre. De cara a que si alguien lo usa...
O sea, en realidad
usa,
estoy liberando espacio, pero no borrando de verdad.
Estás
por
liberando
ejemplo, exacto. A ver, conversaciones de WhatsApp. Y dices, uh-huh. Bueno, pues voy a borrar todas las conversaciones de WhatsApp que tengo ahora mismo porque es que quiero borrarlas, porque quiero espacio o porque no me apetece que estén ahí. Y tú coges y las a borrar y eliminas todo. Uh-huh. Pero realmente he liberado espacio, pero eso queda en algún sitio grabado.
Sí, exacto. Es que al
¿pero
final,
dónde? Es ¿en el dispositivo?
Sí, es un concepto curioso, ¿no? La forma en la que tienen este tipo de sistemas de trabajar, al final, cuando te dicen a ti liberar espacio, tú dices, vale, yo entiendo liberar espacio como borrar
claro,
todo, ¿no? Directamente,
claro.
Es lo suyo.
Pues como el equipo que todo no eso hace, desaparece.
Justo, pero el equipo no lo hace así. El equipo lo que hace es, para tener que trabajar menos y no borrar tus datos, sencillamente marca esa zona como se puede sobreescribir. De tal forma que en cuanto tú vas a hacer algo con el móvil, el equipo entiende decir, vale, esta zona se puede sobreescribir. Pues, por ejemplo, si hago una foto nueva, borro la foto anterior.
Sí.
Pero no significa que cuando tú vas a borrar la foto, esa foto se borre.
Ah, ¿no? ¿Y dónde está?
Esa foto desaparece de lo que a ti te aparece, sí. Pero en el disco está exactamente igual. Si tú no has tocado y digamos que no
pero
se ha
pero no estamos hablando de que esté en una nube, en la nube.
No.
Estamos
en el
hablando
dispositivo.
Del dispositivo.
Sí, 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 correcto.
¿En qué disco? ¿En dónde?
Al final, todos los dispositivos tienen al final un disco duro, ¿no? Ya sea, por ejemplo, ya sea un dispositivo móvil, una tablet, ajá. Tiene un dispositivo,
pero
¿no?
Que,
donde
por lo que
almacena.
Tiene una capacidad de almacenamiento
sí,
bastante
sí, sí.
Superior a lo que pensamos.
Sí, joder, tú... Fíjate, por ejemplo, en las cámaras, ¿no? Al final, ajá. Cámara de fotos, muchos
sí.
Tienen... Las tarjetitas son diminutas y son de 256 gigas, que es...
Sí, es verdad.
Una
es
bestialidad,
verdad.
Es muchísimo, ¿no?
Entonces, ¿qué debo hacer si realmente quiero borrar el contenido de mi teléfono móvil? Porque a lo mejor lo quiero vender como, bueno, un teléfono móvil de segunda mano, que hay gente que los compra, prestárselo o regalárselo a algún conocido, a alguien de mi familia. ¿Hay alguna posibilidad de borrar?
Sí, realmente es muy, muy sencillo. Sí, es curioso, ¿no?
No tenemos que ir ni siquiera a un técnico especializado nada. Podemos hacerlo nosotros.
Sí. Al final, tanto en portátiles, por ejemplo, como en dispositivos móviles, incluso en móviles es más fácil, ¿no? Solo tenemos que buscar alguna aplicación, es decir, borramos, digamos, buscamos borrado seguro y hay miles de aplicaciones, por ejemplo, en el market de iOS o de Android, tú pones borrado seguro y hay muchas aplicaciones que te la descargas y cuando borras desde esa aplicación, lo que la aplicación hace es te borro los datos y los sobrescribo para que si alguien intenta recuperar la información, lo que vaya a recuperar no sean datos, sea aleatorio totalmente. Esa información aleatoria, es decir, no van a recuperar el archivo que tenías, ¿vale?
Pero siempre sobrescriben algo, curiosamente, no informa. Algo, lo que sea, en fin, la aplicación sabrá, ¿no? Pero que no son tus datos.
Directamente lo rellena con datos, digamos, aleatorios. Es decir, con números, sin ton ni son, que no va a ser un archivo, no va a ser nada. Pero al final es bastante importante, porque decías tú que, de hecho, por ejemplo, Wallapop, ¿no? Por poner un caso, es un tipo de aplicación que usa mucha gente. En Wallapop, por ejemplo, tú puedes identificar quién es la persona que está vendiendo el dispositivo y dónde vive. Por ejemplo, en ese caso no es tan difícil, si tú realmente quisieras recuperar los datos de una determinada persona, ver si está o no en Wallapop, comprarle un dispositivo que tenga y recuperar los datos que tiene. Y eso, como dices tú, es muy sencillo, porque si la persona no ha hecho este tipo de borrado seguro, puedes recuperar pues desde fotos, desde, como decías tú, conversaciones, o incluso ir un poco más allá, es decir, credenciales que pueda haber en el navegador,
Ese móvil lo quiero regalar o lo quiero vender, yo quiero borrar todo. O sea, que la manera de hacerlo es a través de algunas aplicaciones especiales que específicamente están hechas para esto, para un borrado seguro.
Justo.
Bueno, pues ya lo sabemos. Ahora habrá que ponerse a ello. Oye, qué interesante. Eduardo Arriols, gracias.
Nada, muchas gracias.
Buenas tardes.
Hasta ahora.
Y va a ser un lujo escuchar a Carmen Linares, que estará con nosotros enseguida. Más de medio siglo encima de los escenarios, una de las cantadoras más importantes de la historia. Ah, y después, nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, dará sus premios a las mejores series del año que acabamos de dejar atrás. No sé cuál va a ser el palmarés, pero antes me he avanzado ya, que será un tanto polémico.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pide Cristina López-Schlichting a 2020? Pues fíjate, le pido sorprenderme como una niña todos los días, abrazar mucho a los demás y tener ilusión. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz fin de semana de COPE!
En fin de semana COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles de hasta un 50% de descuento en una gran selección de cofres de primeras marcas de perfumería como Calvin Klein, Paco Rabanne, Adolfo Domínguez, Rochas o Hugo Boss. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única. Y por miles de ofertas irresistibles como un 3x2 a combinar con las prendas que tú quieras entre nuestras marcas de moda infantil, Brotes, Freestyle, Tizas y Bass 10. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Andaluce de Jaén, Andaluce de Jaén, aceitunero.
Así suenan los versos de Miguel Hernández, Andaluces de Jaén, en la voz de Carmen Linares. Carmen Linares es... es el flamenco, es la voz del flamenco, quizás la voz más ortodoxa en flamenco que tenemos en España. Y tenemos el gusto de saludarla en la tarde de COPE. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Cuando dicen de ti que eres la voz más ortodoxa en el mundo del flamenco, ¿eso te molesta, te honra, te gusta?
Bueno, a mí me gusta porque yo soy una cantadora ortodoxa, pero que vive su tiempo. Yo no me limito solo a hacer el cantejondo, sino que abro un abanico inmenso que tiene el flamenco, ¿no? Y eso me permite estar en otra... en otro recinto, en otras, si hago las canciones de Lorca, pues tengo acceso a otros teatros, y si hago El amor brujo de Falla, o si hago algún trabajo dedicado a un poeta, me abre otro recinto y otros teatros diferentes.
Tu último trabajo ha sido Verso a Verso, has estado cantando a Miguel Hernández, has hecho gira con un espectáculo dedicado a este poeta. ¿Por qué Miguel Hernández?
Bueno, Miguel Hernández fue quizá el primer poeta que yo descubrí, bueno, que me lo descubrió Paco Ibáñez, me lo descubrió en el mundo del flamenco Enrique.
Paco Ibáñez.
Paco Ibáñez fue la primera vez que yo escuché Andaluces de Jaén. Y claro, luego en el tema flamenco, Enrique Morente fue el primero que hizo un trabajo sobre Miguel Hernández. Y era una cosa tan... estaba tan bien empastada y que tenía el carácter de los poemas de Miguel Hernández, tenían el carácter de flamenco. Enrique le dio ese punto que pensé, bueno, no solo se puede cantar las letras populares, hay cantidad de poetas y de poemas que pueden estar entroncar muy bien con el flamenco, y uno de esos poetas es Miguel Hernández. Lorca también, por supuesto, pero yo ya había cantado a Lorca y tenía eso en cartera y lo iba posponiendo por proyectos que tenía, y dije, ya no pasa, vaya a ser que me pase algo
y me quede sin,
me quede sin voz o alguna cosa de esta. Y bueno, pues estoy muy satisfecha en mi último disco. Porque, bueno, he descubierto...
¿Qué has descubierto?
Bueno, descubierto que los poemas de Miguel Hernández están escritos tan en primera persona, con todas las vivencias que él ha tenido, que está como muy vinculado al flamenco, es como muy terrenal, ¿no?
Ajá.
Y he sentido que había muchos poemas que tenían que ver con formas del flamenco.
¿Ah, sí?
Sí, claro, que tenían que ver en el sentido, bueno, pues yo veo un poema que dice, cada vez que paso bajo tu ventana, a mí ese carácter de ese poema va con un cante por seguirilla. O sea,
tú lees a Miguel Hernández,
sí,
cada vez que paso por debajo de tu ventana.
Cada vez que paso bajo tu ventana, a mí me... Es que lo tengo que cantar, si no, no me acuerdo.
Pues cántalo, Carmen, no te reprimas.
Vamos, te quiero decir, ese poema...
¿Y por qué cuando tú oyes ese poema lo lees?
Por la métrica.
Esto es una seguidilla.
Y por la métrica, claro, por la métrica y también por el carácter del poema.
Los poemas tienen carácter.
Claro, tiene que tener un poema un cante por alegría.
¿Qué?
Tiene un carácter distinto las letras que un poema por tonao, por la debla, los cantes de martillo y yunque, ¿no?
De mina.
Y claro, y los cantes de mina, claro, las letras de las tarantas tienen un carácter distinto, hablan de otras cosas, ¿no?
¿Eso te pasaba también, por ejemplo, con Lorca? O sea, cuando uno lee los poemas de...
Bueno, los poemas de Lorca, claro, están, por ejemplo, yo hice un trabajo sobre Juan Ramón Jiménez,
sí,
que claro, que esos poemas eran bellísimos, pero salvo algún poema que encajaba muy bien en una toná que hicimos, pues eran poemas que había que hacer una música especial para esos poemas, ¿no? Y yo creo que siempre el artista, el que canta, tiene que ponerse al servicio del poema, porque el poema ya está hecho y tú te tienes que poner al servicio de ese poema para que eso encaje perfectamente y no sea decir, bueno, yo este poema ahora lo voy a encajar en una alegría
ya,
o en un... No, eso no tiene ningún sentido. Y por eso, claro, pues recurrí a Juan Carlos Romero, que es un compositor de flamenco, y porque yo quería que tuviera el aroma y la esencia del flamenco ese trabajo. Y Lorca, bueno, Lorca es que he cantado sus canciones de Lorca, y también hicimos hice un disco con Manolo Sanlúcar. El disco era de Manolo, pero yo intervenía en ese disco, y que esos poemas lo musicó Manolo Sanlúcar, y estaban perfectamente entroncados. O sea, que se necesita de un compositor, claro.
Si te digo Camarón, ¿tú qué dices?
Pues bueno, Camarón ha sido y es, ¿no? Es, eh, es un artista, ya más que cantador, es artista, es un artista que ha revolucionado en su forma de cantar y su forma de entender el flamenco, ha revolucionado el flamenco, y de hecho ahora mismo toda la juventud, toda la gente joven, mucha gente joven sigue ahí con Camarón, ha hecho una estela, era un artista con un gran intérprete y con una media voz muy bonita y que hizo una forma nueva de cantar y de sentir.
¿Y si te digo Morente?
Fíjate, Morente, pues igual te digo, Morente era un genio igual que Camarón. Morente es un artista que con la ortodoxia, porque parece que la ortodoxia es muy importante, él era un artista con una gran base.
La ortodoxia es respetar los palos. ¿Qué es la ortodoxia?
La ortodoxia es efectivamente respetar, aprenderlo, la raíz, la esencia del flamenco, y luego, bueno, tú puedes ser ortodoxo en tu forma, en haber aprendido esos cantes, pero luego yo me considero ortodoxa, pero yo luego he cantado y he hecho los cantes, la antología de la mujer que hice, hice los cantes no como los cantaban las cantadoras, sino, hombre, yo creo que lo lógico es ponerle tu personalidad y hacerlo y actualizarlo con guitarras de hoy y con, para que eso tenga un camino, ¿no?
Estás trabajando ya en el siguiente espectáculo, Cantaora. ¿Qué va a ser esto, Carmen?
Pues Cantaora, 40 años de flamenco, es un un viaje musical por todo, digamos, por lo más importante de mi carrera como solista, ¿no? Ahí estamos preparando un espectáculo en el que se aborde el cantejondo. Y también pues mis trabajos discográficos que yo he hecho en homenaje a los poetas y un poco un recorrido por mi trayectoria. Haré cosas nuevas también, ya, por supuesto.
¿Pero qué nos quieres contar con eso?
Pues quiero contar pues lo que yo he sentido a lo largo de estos 40 años y las etapas diferentes de mi carrera, que son tan distintas, ¿no? Escuchar mis primeros discos y ya luego avanza y va viendo la evolución.
Quiero que escuchas los primeros discos, ¿qué piensas de ellos?
Bueno, pues que era lo que tocaba en ese momento y que no te puedes saltar las cosas. Sí, es verdad, el flamenco es una carrera pasito a paso.
Ajá.
Y no puedes saltarte. Era eso lo que me tocaba en ese momento, ese aprendizaje, esa ortodoxia también, que luego va a dar paso para que tú estés llena de música tu cabeza y tu corazón, y después de haber actuado mucho y haber escuchado a otros muchos compañeros, bueno, con Morente hemos trabajado cuando éramos muy jovencitos y con Camarón.
Se continúa aprendiendo siempre.
Siempre, absolutamente. Absolutamente, porque en el arte no terminas nunca de aprender, porque el arte tú vas evolucionando como persona, y si eres auténtico, si evolucionas, te van saliendo cosas diferentes y con cosas que te pasan, y para que eso sea auténtico tienes que ser fiel a lo que sientes, ¿no? Y se va evolucionando, y de hecho yo creo que el arte tiene que evolucionar, y el flamenco también tiene eso, si no se muere.
Nos decías antes que tenías una espinita clavada porque no habías hecho a Miguel Hernández. ¿Te queda alguna más por ahí?
No.
¿O ya estás tranquila?
No, tranquila, no, que va. Bueno, pero hay tantas cosas por hacer. Tendríamos que tener muchísimas vidas. Creo que me quedan todavía muchas cosas por hacer hasta que yo ya deje de actuar o de cantar. Bueno, seguiré haciendo cosas. Ayudaré a la gente joven y porque necesitan mucho de nosotros, tal y como está ahora la música y está las casas de disco y todo eso, les resulta muy difícil salir adelante, ¿no?
Y nosotros seguiremos escuchándote. Carmen Linares, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Cuenca vacía, amanezca, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y
nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas que sabía sin otoño, reliquias de mi cuerpo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Welcome to the 2019 Golden Globe Awards. Yeah.
Hoy es 1 de enero, primer día del año, y si hablamos de series, he de decirte que nosotros hemos institucionalizado ya aquí en La Tarde nuestros propios premios a las mejores series del año. Está aquí nuestro experto en series, es Javier García Arevalillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hemos decidido, ya lo hicimos el año pasado, entregar nuestros propios globos de oro a lo mejor que nos ha llegado, o sea que vamos a echar un poquito la vista atrás, ¿verdad? Las mejores series de 2019. Compiten hoy en los premios Arevalillo.
Los premios que ya van cogiendo tradición. Eso. Y que algún día nos servirán de excusa para traer a Phoebe Waller-Bridge o a Rachel Brosnahan. Ese es mi sueño y no pienso despertar de él.
¿Quieres decir que vengan aquí personalmente,
claro,
a hacernos compañía?
Claro.
Las,
exacto,
actrices protagonistas
premio,
de Fleabag y de la señorita, la maravillosa señora Maisel, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
bueno, ojalá. Nos harías a ti, a mí y a muchos seguramente felices. Bueno, mientras tanto, mientras ese futuro llega tal vez algún día, ¿cuáles son a tu juicio las mejores series que hemos visto en 2019?
Bueno, ha sido un año prolijo, desde luego, y aunque suene atópico, lo voy a decir, me ha costado mucho cerrar la selección. Y me he inventado varios premios, porque sí, son míos.
Porque te apetece, pues, claro, son tuyos, y claro.
Básicamente para presentar el mejor panorama de lo que ha sido este año, y oye, vamos con ello.
Bueno, pues mira, primer premio, el premio Arevalillo a la mejor sorpresa de 2019.
Me preocupa todo. No sé qué me preocupa más. El gobierno no tanto, son los bancos, me aterran. Y no es por ellos, sino por las empresas, las marcas, las corporaciones. Nos tratan como algoritmos mientras ellos envenenan el aire y la lluvia. Y no me hagas hablar del ISIS. Y ahora tenemos América. Nunca creí que me asustaría América, pero tenemos las fake news y los hechos falsos y ya no sé lo que es verdad. ¿En qué clase de mundo vivimos?
Premio Arevalillo a la mejor sorpresa del año 2019 para Years and Years.
Es una distopía que mezcla registros propios de Black Mirror y de Modern Family. Y que aún así funciona de maravilla. Serie, además, que nos obliga a mirar temas difíciles, como los fenómenos migratorios, desde un punto de vista distinto. Es una serie valiente, inteligente y que enriquece mucho un género que parecía ya sobrecargado.
Y que además, hay que decirlo, cuenta con algunos momentos absolutamente geniales.
Absolutamente espectaculares. Bueno, el segundo premio es nuevo, pero responde a una tendencia creciente, las miniseries. Uh-huh. Un modelo que, en un contexto de cuasi saturación de series en general, creo que se va a imponer poco a poco, porque es eso, es un formato que para el usuario es mucho más agradable, ¿no? Y este año ha sido el premio más fácil de conceder.
Para ellos, un mundo justo es un mundo cuerdo. Y no hubo cordura en Chernóbil. Lo que pasó allí, lo que pasó después, incluso todo lo bueno, todo fue demente.
Es decir, premio Arevalillo a la mejor miniserie de 2019 para Chernóbil. Bueno, claramente yo creo que en esta categoría no había muchas dudas, ¿no?
No. Y siendo honestos, creo que también para el premio de mejor serie, es que pues por eso lo he dividido, ¿no?
Claro, para repartir.
Todas, o sea,
exacto.
Pero también pienso que estamos ante un nuevo género con entidad y virtudes propias, ¿no? O sea, tenemos las series por un lado que tienen su propia estructura, pero es que las miniseries son algo un poco distinto. En algunos casos, de hecho, nos movemos en la línea fina entre una película larga y una serie corta.
¿Y qué podemos decir de Chernóbil que no hayamos dicho ya, Javier?
Pues, en fin, que pasarán los años y esta miniserie figurará como una de las cimas del séptimo arte. De verdad, si hay alguien que todavía no la ha visto, que se lo ponga entre los propósitos de Año Nuevo, pero ya.
Bueno, y seguimos avanzando en nuestros premios Arevalillo con una categoría que desde luego ha tenido mucha más discusión, ¿eh? La verdad es que ha sido bastante más complicado, estoy convencida.
Sí, la de mejor comedia, que no podía faltar.
Complicado.
Y o sea, me ha costado difícil. Muchísimo decidir. Porque este año hemos tenido la segunda temporada de Barry, la tercera de Miss Maisel, la segunda de Método Kominsky y la segunda de Fleabag. Considero que esta última es una genialidad, escandalosa, pero genial, aunque el premio para mí tiene un dueño claro.
It's the first of a million tours. This is the big leagues, kid. Gotta start acting like professionals. Susie Meyerson, remember the face?
Yes, sir.
Susie Meyerson, remember the face?
That guy doesn't work here.
What? Hey, give me that back!
I met this perfectly marvelous girl in this perfectly wonderful place.
Señoras y señores, premio Arevalillo a la mejor comedia para The Marvelous Mrs. Maisel, que va por la tercera temporada ya.
Efectivamente. A ver, creo que por personajes, guiones, por su propia historia, por la ambientación, estamos ante una serie que podría competir en la categoría incluso de mejor serie.
La ambientación es...
increíble.
Impresionante.
Increíble.
Increíble.
A estas alturas se ha dicho casi todo de esta serie... y aún así siguen mejorando en cada temporada.
Sí, a mí me alucina, ¿no?, la creatividad de los guionistas, como tú dices, en cada capítulo para quitarse el sombrero. Bueno, hay que verla, pero bueno, es la propuesta de Javier, ahí está, ¿eh? O sea que...
mejor comedia, en fin.
Que nos entusiasmamos y podemos estar aquí hablando 2 horas y tampoco es caso. Tenemos más categorías. La siguiente categoría también es nueva, aunque me da la impresión de que está hecha un poco ad hoc para este año.
Es el premio a la mejor decepción.
Vaya.
Es decir, a la temporada que sin ser mala, de forma flagrante, ha estado por debajo de sus expectativas. Este año tenía un ganador obvio.
Premio a la mayor decepción.
Mejor decepción. Matizo el premio. Porque no estamos
hablando...
No,
sí, lo de mayor lo he dicho yo.
Vale, bueno,
en fin. Tú lo habías dicho bien. Entonces, mejor decepción.
Sí.
Vale, para Juego de Tronos.
Sí. A ver, me reafirmo en lo que ya dije en su momento. No es mal final y la temporada tiene momentos memorables. El segundo capítulo, la batalla, si la ves con Oleto, un poco más iluminada, claro. Y sobre todo, creo que el final en sí es bueno, pero que lo entenderemos mejor en los libros. Nos han fallado en el desarrollo final de los personajes, una serie que hasta ahora nos había enamorado y enganchado como ninguna antes. Creo que vendrán más premios de estos, pero me reservo las candidatas para el año que viene.
Perfecto. Bueno, pues ya hemos creado el premio y la primera vez se lo lleva. ¿Qué le vamos a hacer? Estas cosas pasan a veces, le molesta, pero es así. Juego de Tronos. Bueno, nos estamos aproximando al final. Penúltimo premio, la mejor junkie serie, un clásico.
Sí, son esas series que consumimos como algunos bebemos el café de primera hora de la mañana. Y este año, de muchos candidatos, me quedo con una que a mí personalmente me obsesiona. Dark.
Sigue sin estar claro qué desencadenó los acontecimientos en Winden.
¿Dónde comenzó todo? ¿En el futuro? ¿En el pasado? ¿O todo está conectado en un bucle infinito?
Tiene que haber un modo de cambiar las cosas.
Lo sé. Esta serie tiene defectos, sobre todo en la interpretación. Pero... el guión lo compensa de largo. Si la primera me enganchó, la segunda temporada me tuvo atrapado durante un oportuno fin de semana de convalecencia en cama. Viajes en el tiempo, paradojas temporales, misterios familiares. Para los que disfrutaron con Interestelar, esta serie promete una tercera temporada trepidante, y además la última.
Bueno, pues esto para Dark. Y atención, señoras y señores, llegamos al final, a la categoría reina, mejor serie, premio Arevalillo para la serie de 2019. Redoble de tambores.
People wear masks. They're driven by trauma. They're obsessed with justice. Because of some injustice they suffered. Ergo, the mask. It hides the pain. I wear the mask to protect myself. Right, from the pain.
Yeah, run and scare.
Por su inteligencia. por su guión fabuloso, por unos personajes magníficos, por tomar el riesgo de imaginar la continuación de uno de los cómics más importantes de la historia. Watchmen ha sido la sorpresa de final de año y ha significado el mejor cierre posible para su plataforma. Cuando todos esperaban que la heredera de Juego de Tronos fuese un Dark Materials o The Witcher o cualquiera de las producciones épicas, esta serie llegó sin hacer ruido para dejarnos a todos con la boca abierta. Desde el primer minuto no baja el nivel y es todo lo que una serie debería ser. Y aquí lo dejo porque hace nada hablábamos de ella y me voy a repetir.
Premio controvertido, ¿eh?
Muy controvertido.
Porque no a todos les va a traer este género, pero bueno, no sé, has arriesgado mucho ahí.
Muchísimo.
En tu premio de Valilla a la mejor serie.
Pero es que es de un nivel, o sea, estratosférico. Y que además es que con muchísimos niveles de lectura, que también es un riesgo en un tiempo en el que consumimos como quien come hamburguesas, ¿no? Sin saborear, sin usar cuchillo, tenedor y servilleta. Y se agradece disfrutar una serie que volveríamos a ver en busca de detalles, de claves internas, de diálogos casi teológicos, en fin, magnífica de principio hasta el fin y a la altura de las Chernobyl, Years and Years, etc.
Son palabras mayores, ¿eh?
Sí.
El gran premio para Watchmen, dices, hablábamos aquí hace poco de ella, pero para los que no nos escucharon brevemente... ¿O cómo empieza la serie o de qué va, Javier?
Empieza la serie 30 años después de los sucesos del cómic y de la película, para quien la haya visto. Es decir, después de que el mundo al borde de un apocalipsis nuclear fuese salvado por Ozymandias, que, en fin, mató para ello a 3 millones de personas. Es, en fin, es uno de los finales más controvertidos, precisamente, de la historia de los cómics. Y se atreve esta serie a partir de ahí y de imaginar... ¿Cómo serían, pues eso, qué habría hecho el Doctor Manhattan, el propio Ozymandias y otros personajes nuevos 30 años después? ¿Cómo estarían? ¿Cómo estaría este mundo creado hace 30 años? Y que, vamos, sí que tiene una complejidad y una riqueza y una imaginación detrás, de, vamos, por parte de los guionistas, que a mí me ha dejado de piedra.
Watchmen.
Watchmen.
Te lloverán las críticas.
Hombre, por supuesto.
O los elogios.
Es lo que hay. O sea, aquí
es lo que hay. Cuando uno se convierte en profesional e institucionaliza sus propios premios, es lo que hay. Con los premios Arevalillo. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar. Into the land of the living, black bleeds orange into blue. I am coming to life. Light is breaking through. Como siempre, ha sido un placer pasar la tarde contigo, echar la tarde contigo, más esta primera tarde del año, estrenando el 2020, el 2020, y vamos a compartirlo con nuestros oyentes.
Hombre,
todo el añito, ¿verdad,
Pilar? Esperemos
que sí,
desde el
principio,
¿no?,
hasta el final, desde que hoy empieza hasta el 31 que estaremos aquí, seguro.
Hemos estado en este primer día del año, espero que nos acompañen el resto de los días, ¿no?, en cada tarde aquí en este programa. La verdad es que ha sido una gozada también empezar, estrenar el año con todos los oyentes. Bueno, feliz año, Fernando, feliz año para todos, ¿eh?
Feliz año para todos.
Sigues en COPE en este día especial de Año Nuevo. Dancing with the dead man's bones. Lay your soul on the threshing floor. Between the walls and the shoulders bear the sacred stones. We made it alive. We're not alone.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Oh. Venezuela se desangra. Más del 60% de las familias busca comida en la calle. No tienen medicinas, ni luz, ni agua. La iglesia venezolana sufre con su pueblo y se desvive para dar de comer, sanar y ser fuente de esperanza. Pero no pueden hacerlo solos. Cuentan contigo para dar vida a un país que se muere. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
En 13, todos los buenos deseos son bienvenidos, también en Navidad.
Que nadie tenga que pasar hambre y frío.
Que cuidemos nuestra tierra para vivir mejor.
Que nadie se sienta solo y esté rodeado de cariño.
Que los demás viene pronto.
Y que la fe y el amor inunden nuestras vidas también en Navidad.
13. Todos los buenos deseos.
¡Feliz Navidad!
Son bienvenidos.